Ja és la càtedra Walter Benjamin, Memòria i Exili. També ha estat investigador visitant a la Freie Universitat, a la Universitat Nacional 3 de Febrero, Universitat de Buenos Aires i professor visitant a la Universitat de Bologna. Ha publicat més de 40 articles i capítols de llibres sobre política, cultura catalana, també espanyola i europea, durant el segle XX, i ha dedicat part de la seva, en gran part rellevant, de les seves publicacions a la Primera Guerra Mundial i a la figura d'Eugeni d'Ors. Entre les seves obres destaquen Espanya en la Primera Guerra Mundial, una mobilització cultural, A Civil War of Words, The Cultural Impact of the Great War in Catalonia, Spain, Europe and a Glance to Latin America, editat juntament amb Xavier Pla i Francesc Montero, Un viaje por los extremos, Eugeni d'Ors en la crisis del liberalismo, i actualment està a punt de publicar un llibre sobre les relacions entre Espanya i Argentina en la Primera Guerra Mundial. A continuació, la seva ponència té com a títol La paz i la neutralitat, la gran guerra en Espanya i Argentina. Maxi, quan vulguis, endavant.
Bueno, buenos días de vuelta. Intentaré plantearos algunas cuestiones sobre estos temas que comentaba Albert. Intentaré ser muy, muy breve y pienso que, bueno, he preparado un PowerPoint también para ir más al tema que me interesa, bueno, sobre todo a las cuestiones fundamentales que me interesa plantearos. A ver si puedo. ¿Ventana de aplicación, Alberto, o toda la pantalla? Toda la pantalla, ¿no? A ver. ¿Sí? ¿Se ve ahora?
Sí, sí, se ve.
Vale.
Perfecto.
Bien. El punto de partida de esta intervención tiene que ver básicamente con bueno, presentaros algunas líneas, entiendo que las fundamentales, sobre el libro que también os presentaré, que saldrá unos pocos meses, en principio en marzo del año que viene. Y que pretende plantear, al menos hasta donde yo sé, es el primer intento de plantear la neutralidad de la Primera Guerra Mundial desde una perspectiva transnacional. Y parte de algunos de estos elementos que aquí os he puesto, digamos. La primera cuestión es esta idea que formuló, entre muchos otros, pero fundamentalmente John Horne, ya hace pues casi 10 años, sobre la paradoja entre el Estado-Nación, los esfuerzos nacionales durante la Primera Guerra Mundial y la dificultad que presentan estos mismos marcos nacionales a la hora de explicar la Primera Guerra Mundial. Los estudios sobre la Primera Guerra Mundial, y no solo la Primera Guerra Mundial, pero nos centraremos en esto ahora, la Primera Guerra Mundial y la historia transnacional y la historia global también, bueno, han marcado en los últimos 15 o 20 años los estudios más interesantes y las líneas sobre las que se han movido estos estudios. En este marco, la diferenciación entre dos conceptos que Olivier Compagnon y Pierre Bourseil plantearon en un artículo de Annales en 2016, en donde afirmaban que era importante. Si lo que se pretendía era trazar o comenzar a pensar en una guerra desde un punto de vista global, desde el punto de vista de la historia global y de la historia transnacional, era importante para incluir a los neutrales, a los países neutrales en este relato global, diferenciar entre dos conceptos, belligerency, esta idea del estatus definido por el derecho internacional, no sé por qué me acabo en catalán esto, y belligerence, este proceso de adaptaciones, como lo definen, u organización en el contexto bélico de estos países. Justamente sobre esta diferenciación es que pivota esta ponencia y el libro en su conjunto. Tercer elemento es la idea, es cómo analizamos la neutralidad, y en este sentido los planteamientos de Marta Abendroth sobre la neutralidad, una de las especialistas en el estudio de la Primera Guerra Mundial y la neutralidad, enfatiza esta idea de que efectivamente la neutralidad nunca es acerca de un Estado o una nación, podemos decir también, y su pueblo, sino que la neutralidad se dirime en el escenario internacional. Dicho esto, el cuarto elemento que marca esta conferencia tiene que ver justamente con que, efectivamente, después de o durante, digamos, el centenario de la Primera Guerra Mundial, se observó una cierta renovación y sobre todo una explosión de estudios, una gran cantidad de estudios parciales y con mejor o peor nivel y calidad sobre los casos de los países neutrales y especialmente sobre España y Argentina. Por tanto, estos cuatro elementos dan ofrecen la posibilidad, digamos, de plantearnos un estudio como el que yo intento hacer en el libro, en este libro que veis aquí, que saldrá publicado en Routledge en marzo del año que viene. ¿Por qué? Porque efectivamente este libro y esto que os planteo ahora parte de la idea un cierto punto de vista común, digamos, en la historiografía que se ha dedicado tanto a América Latina como a España y en general a los países neutrales y en general, más en general aún, en relación con la Primera Guerra Mundial en su globalidad, que, digamos, aspira a un relato global de la Primera Guerra Mundial y la inserción en este marco de los casos o de los países neutrales en el marco de una historia global de la guerra. En este sentido, probablemente el intento más evidente, en este caso podríamos nombrar dos. Uno, desde un punto de vista de la guerra en general, diversas obras, entre ellas la de Oliver sobre la Primera Guerra Mundial, traducida al italiano, ¿no? Una obra escrita en alemán y traducida al italiano, no al castellano ni al inglés, hasta donde yo sé. Y en el caso de América Latina, desde este marco de aspiración global, a una historia global de la guerra, el libro de Stefan Rinke sobre el caso de América Latina, publicado en inglés y luego traducido muy recientemente al castellano en Fondo de Cultura. A pesar de esto, hay una ausencia bastante clara de estudios comparados sobre los países neutrales y una ausencia aún más evidente, hasta el punto de que yo no conozco ningún estudio, al menos para los casos de América Latina y de los países neutrales en Europa, en el cual se plantea un estudio transnacional de los países neutrales y de la neutralidad en un sentido general en la Primera Guerra Mundial. Por tanto, teniendo en cuenta estos condicionantes, mi propuesta es, digamos, partir de un análisis de dos países, probablemente los dos más importantes para realizar este estudio en América y Europa, porque efectivamente podríamos hablar del caso de México si incluyéramos el conjunto de América, pero seguramente los casos de Argentina y España son los más significativos en el sentido de que son países suficientemente importantes, se mantienen neutrales durante toda la guerra y además tienen innumerables puntos de contacto desde los fenómenos migratorios y la composición social, identitaria argentina hasta los proyectos transnacionales como el hispanismo, que, digamos, nos permiten partir de estos dos casos. Y en este marco, lo que planteo ahora y lo que plantea el libro, digamos, tiene que ver con un estudio transnacional, desde una perspectiva global transnacional, a partir de tres elementos fundamentales, que son eminentemente transnacionales, y por eso los pongo sobre la mesa. En primer lugar, la apelación a la paz, en segundo lugar, la neutralidad, y en tercer lugar, la nación o la apelación a la nación en este marco. El punto de partida, naturalmente, tiene que ver fundamentalmente con esta idea que William Mulligan, en un artículo del 2016, sostiene. Esta idea de ideas were worked in national and local context, but their legitimacy rested on transnational context. Esta idea, digamos, es la que guía en parte, en buena medida, esta ponencia. Dicho esto, como introducción, digamos, plantearé iré haciendo un pequeño recorrido por la guerra, sin ánimo de exhaustividad, porque es imposible explicarlo en media hora, ni pretendo hacerlo. primer punto de partida es efectivamente una tomar como eje, digamos, una idea que parece bastante obvia, mejor dicho, yo la presento como bastante obvia y es bastante contraintuitiva en muchos sentidos, porque efectivamente la idea de que ambos países se mantuvieran neutrales no implica ni debería implicar en el análisis una idea que se ha sostenido muchas veces, que es que en realidad la Primera Guerra Mundial tuvo un impacto más que relativo en los países que se mantienen neutrales, y obviamente esto debería aplicarse a Argentina o a España. Efectivamente no sucede así, esta es una foto próxima a la Casa Rosada, donde ahora mismo la gente está desfilando para ver para rendir homenaje a Maradona. Se acumulaba esta cantidad de gente, digamos, fundamentalmente para conocer las noticias, ¿no?, que uno de los diarios más importantes del país, La Prensa, iba publicando en los primeros días de la guerra. El interés por la guerra fue tan importante que el propio diario La Prensa llegó a crear un sistema de señales, que es una cosa bastante curiosa y que muestra la importancia de la guerra y el interés por la guerra en la sociedad argentina. Llegó a crear un sistema de señales que después copiaron otros periódicos, en el cual, a través de banderas, una bandera de color amarillo, otra blanca, perdón, una amarilla, una roja, y otra de color verde, iba informando de las victorias aliadas o de las victorias de las potencias centrales durante las diferentes batallas. Incluso llegó a modificar este sistema con un semáforo para que por la noche también pudieran enterarse la gente que iba, digamos, frente a la redacción del periódico para saber cómo continuaba la guerra. Esto es bastante lógico, dado que en Buenos Aires prácticamente un tercio de la población de la ciudad provenía de o formaba parte de comunidades de inmigrantes con una relación obviamente directa, ¿no?, con las potencias en guerra. Pero en estas mismas manifestaciones, en estos mismos actos improvisados que se suceden las primeras semanas de guerra, se cantan en la calle los diferentes himnos, ¿eh?, la Marsellesa, God Save the Queen, etc., de las potencias aliadas, pero también de Alemania y en menor medida de Austria-Hungría, de Austria. Algo parecido pasa en España. Yo al menos no conozco ninguna foto tan clara como la que acabo de poneros sobre Buenos Aires o sobre Argentina, pero están las memorias, unas memorias muy, muy citadas, por otra parte, de un industrial de Sabadell, dan cuenta de algo parecido. Esta idea de la convulsión que supone la guerra y el interés que supone la guerra en estos primeros meses. Es un interés económico, por otra parte, también un interés no solo por noticias, sino por las noticias que llegan de los frentes de batalla, de las potencias, sino también por cuestiones económicas. Porque efectivamente sucede en ambos países, digamos, el shock económico es importante, las bolsas dejan de funcionar durante algunas semanas y los bancos de capital francés o británico o alemán incluso son, objeto de un gran shock, digamos, económico, y la gente se desespera por retirar el dinero, ¿no?, que tienen estos bancos. Esto provoca, digamos, una serie de conflictos económicos sobre los cuales no entraré por cuestiones de tiempo ahora. También este impacto tiene, estos primeros meses de guerra tiene un impacto desde el punto de vista, digamos, en el caso argentino, mucho más que en el español, pero también sobre las comunidades italianas o francesas o británicas o alemanas que llaman a filas a sus connacionales, digamos, con desigual éxito, ¿no? El caso italiano no es un éxito, está lejos de ser un gran éxito que está llamada a filas, pero en todo caso sí que supone un cambio, o sea, sí que supone un elemento de relevancia, ¿eh? Para mostrar hasta qué punto la guerra entra, digamos, en estos países desde el principio. Lo propio pasa en Barcelona, pasa no solo en Barcelona, sino en otros lugares de España, donde diferentes comunidades nacionales ven cómo sus jóvenes y no tan jóvenes van a se dirigen a los frentes de batalla a través de los consulados, etc. En este marco, desde el principio las sociedades comienzan a dividirse, pero para no volver con un tema que es, yo creo que es relativamente conocido a estas alturas, la idea esta de cómo se dividen en dos bloques, desde el principio comienzan a dividirse en dos bloques las sociedades española y argentina, la idea de los heliófilos y germanófilos. Lo que sí me interesa destacar aquí, porque en definitiva lo que me interesa, nuevamente vuelvo a lo que decía al principio, es destacar el carácter transnacional de estas disputas o de este impacto de la guerra, es que efectivamente, desde el principio, la idea de la lucha por la verdad, la lucha por la paz y la neutralidad, se convierten en elementos fundamentales. Es un fenómeno efectivamente transnacional este. ¿Por qué digo esto? Nuevamente, veis aquí una cita de William Mulligan, un libro bastante discutido, por otra parte, sobre la centralidad de la paz en la Primera Guerra Mundial. Pero en todo caso, sí que la idea de que la paz está en el centro, ¿no?, y que da significado al conflicto, es un elemento fundamental que, por otra parte, no aparece solamente en la Primera Guerra Mundial, es un elemento común a todas las guerras, también las civiles. Pero en la Primera Guerra Mundial, efectivamente, se convierte en un elemento fundamental y asume un carácter transnacional. ¿Por qué? Porque se acumulan, yo he citado algunos aquí, casos, me parece los más significativos, pero son más, podrían incluirse otros casos. Pero, en primer lugar, digamos, la disputa por los orígenes de la guerra, quién es el culpable, ¿no?, del inicio de la guerra, por otra parte, otro fenómeno tópico entre las guerras, no es ninguna novedad esto. Se articula a partir primero, de los orígenes de la guerra y después de, y en este marco, sobre la defensa de la Bélgica neutral, ¿no?, de la neutralidad belga, ¿no?, que es uno de los detonantes de la movilización interna en los países neutrales alrededor de la guerra. Esto tiene un correlato local, efectivamente, que es que irá articulando durante todo el conflicto los posicionamientos que veremos, en términos de la defensa de la soberanía nacional, es decir, la defensa de la soberanía nacional belga, ¿eh?, la neutralidad avasallada por los alemanes, dirán los aliadófilos, se irá vinculando a un discurso sobre la nación y la defensa o no de la neutralidad de España, de Argentina o de otros países neutrales frente a las potencias que intentarán involucrar más directamente estos países en guerra. Por tanto, el caso de Bélgica funciona efectivamente como un elemento, como un detonante, ¿eh?, de la movilización interna en ambos países. Por supuesto, tanto en Argentina como en España, los favorables o partidarios de Alemania dirán que Bélgica en realidad no era neutral y que simplemente se había cubierto, digamos, de argumentos sobre la neutralidad, pero que en realidad formaba parte del bloque de los aliados, aunque no hubiera declarado la guerra. En este marco, este marco que se construye desde las primeras semanas de guerra, se irá ampliando, ¿no?, la idea de Bélgica y la idea de la defensa de la defensa de la paz se irá ampliando, a través de, digamos, la construcción cultural de otros fenómenos vinculados al caso belga al inicio de la guerra, como son la destrucción de la biblioteca de Lovaina, un proceso también que asume características transnacionales desde el punto de vista de la propaganda y los posicionamientos en los países neutrales, más tarde, poco tiempo más tarde, el bombardeo de Reims. Ambos serán los ejemplos absolutos de la barbarie alemana y se convertirán en ejes de la propaganda aliada en todo el mundo. Y posteriormente pasará con el caso de la enfermera Edith Cable, que ahora veremos algunas imágenes también, que se convertirá también en una nueva demostración y en un fenómeno transnacional. Digo transnacional porque efectivamente lo encontramos con mucha claridad en todas las los posicionamientos, publicaciones, discursos, etcétera, en Argentina y en España, no solo, pero en relación con lo que me interesa ahora y estoy explicando ahora, sí que lo vemos con claridad. Esto a su vez se suma a dos casos, uno español y uno argentino, que digamos reafirman esta idea. En el caso español se trata de cinco comerciantes que son asesinados en la Lieja ocupada por los alemanes, y en el caso argentino el ejemplo fundamental, que tendrá una relevancia mucho mayor que la de estos cinco comerciantes españoles que son asesinados a finales de agosto, 20-21 de agosto de 1914, en el caso argentino será el caso del cónsul o vicecónsul Rémy Gimert, que era un ciudadano francés que es asesinado también en Dinant, en Bélgica. Estos elementos aparecen con una asiduidad enorme, digamos, y aquí solo he puesto algunas imágenes, desde el homenaje a Gimert, a Rémy Gimert en Dinant, que aparece en la prensa, en las revistas, etcétera, y discursos en Argentina muchísimo, y también tiene un cierto eco en España. Y luego el caso de Bélgica, la idea de Bélgica mártir, también es aquí en este caso en una revista, una publicación, un periódico republicano de Figueras, en Cataluña. El caso de Edith Cavell también aparece muy claramente, en este caso en la revista América Latina, que ya hablaré un poco más. Esta revista es una publicación relativamente poco conocida, pero que muestra con mucha profundidad la transnacionalidad de la propaganda y de los vínculos que se trazan entre Argentina y, yo diría, entre América Latina y España. Es una revista que se publica en Londres, entre Londres y París alternativamente, financiada por la propaganda aliada, en castellano, y en la cual colaboran los principales intelectuales, escritores americanos, latinoamericanos y españoles, desde, solo por poner algún nombre, desde Maestu y Araquistain hasta Lugones o Gómez Carrillo, por decir algunos. Es una revista que y no es casual que aparezca un número dedicado en noviembre del 1915 a esta enfermera asesinada, leo lo que pone abajo, condenada a muerte por una corte marcial alemana en Bélgica. En este marco, Alemania efectivamente se convertirá en un elemento, en un ejemplo para las fuerzas aliadas o los grupos aliadófilos de barbarie y despotismo. De nuevo, aquí dos ejemplos, uno argentino y otro de Barcelona, en este caso. Y también, a medida que avancen los meses, la defensa de la neutralidad se irá convirtiendo en ambos países también en un sinónimo de germanismo. No habrá lugar para la neutralidad que no sea favorable a Alemania, digamos, de alguna manera. Al mismo tiempo, en España, lo propio pasará en Argentina, neutralidad para los sectores favorables a Alemania se convertirá en un sinónimo de nacionalismo español. Fijaos, por tanto, los tres elementos que comentaba al principio: paz o defensa de la paz, disputa alrededor de la paz, tienen un vínculo directo con la idea de la neutralidad y, por tanto, con la idea de la nación que se pretende proyectar. En este marco, para los sectores favorables a Alemania y, por tanto, la neutralidad estricta, durante los primeros años de la guerra, al menos hasta 1916, es muy claro esto, se convertirá en una cuestión también transnacional. ¿Por qué? Porque porque España, en tanto que neutral y en tanto que modelo de independencia para los argentinos, es decir, modelo de soberanía frente a unos aliados que intentan llevarla hacia la guerra, lo mismo pasa en Argentina, los sectores favorables a Alemania en Argentina plantearán, como veis aquí, España como modelo de independencia y patriotismo. No casualmente la revista que veis aquí, que tampoco casualmente tiene el mismo título que la que se publica en Barcelona, Germania, dedica el 2 de mayo de 1916 un número especial a España, en el cual obviamente la figura de Alfonso XIII es más que destacada. Frente a esto, digamos, frente a esta constitución de un espacio transnacional, podríamos decir, favorable a Alemania y al neutralismo y que defiende a la nación como símbolo de independencia frente a los aliados, emerge, digamos, una amplísima serie de publicaciones, pero nuevamente a mí me interesa aquí destacar una en particular, que es América Latina, es esta que os comentaba. ¿Por qué? Porque América Latina reivindicará un espacio latino, de latinidad compartida, especialmente a través del modelo francés. Aquí veis un poema, Dios proteja a Francia, en el cual, digamos, intentará involucrar a través de publicaciones, pero a través también de una política concreta, América Latina, o lo que llamamos América Latina ahora, que en ese momento es objeto de disputa, y España. Y veis la idea de la raza latina, el alma de la raza, diferentes intelectuales y poetas latinoamericanos, españoles, aparecen con asiduidad en esta revista. En este marco, digamos, el fenómeno de los voluntarios, solamente era una referencia brevísima ahora por cuestión de tiempo, en este marco el fenómeno de los voluntarios en la Legión extranjera también será inserto en un marco de defensa del latinismo, de la latinidad compartida por esta revista. Aquí veis los voluntarios argentinos, una imagen de voluntarios argentinos en esta revista América Latina, que además leen caras y caretas, no es casual. Y también en otro número, hay muchísimos números aquí, muchísimos artículos, perdón, dedicados a este tema en la revista. Vemos aquí el caso de los voluntarios españoles y catalanes, entre ellos con la publicación de la Trinchera Catalana, un pequeño periódico que publicaban estos voluntarios catalanes en los frentes de guerra. En este marco, efectivamente, en el cual durante hasta el año 17, podríamos decir, se produce una división muy marcada entre dos sectores de la sociedad, de ambas sociedades, pero que al mismo tiempo construye un espacio compartido en términos transnacionales, llegamos al año 17, que es el año de las rupturas, seguramente por cambios obviamente fundamentales, la guerra submarina indiscriminada, la entrada de Estados Unidos en el conflicto y todo el proceso que acabará en la revolución bolchevique. La campaña submarina alemana efectivamente impulsa, radicaliza la movilización social en ambos países y nuevamente la disputa alrededor de la paz se articula como una lucha entre, ahora ya no entre aliadófilos y germanófilos, sino entre neutralistas y rupturistas. Y en este marco, la defensa de la neutralidad deja de estar en el centro para los rupturistas y el ejemplo de Bélgica solo es utilizado a partir del 17 para ejemplificar la barbarie alemana, no tanto para defender la neutralidad y ya de ninguna manera para defender la neutralidad de Argentina, lo mismo pasa en España. Y ahora los rupturistas centran su apelación a la ruptura de relaciones con Alemania, este es el objetivo, en la defensa de la paz. Con bastante ambigüedad en muchos sentidos, pero este es el elemento central. Y así lo expresa Álvaro de Albornoz en Madrid en mayo de 1917 en un acto, y también lo expresa Francisco Barrotaveña de Argentina, cuando afirma que la neutralidad, fijaos, es una cosa fea, ruin en el caso, y anti-argentina. Es decir, la neutralidad ya deja de ser un valor y se convierte claramente en un fenómeno, en una expresión de anti-argentinidad. Por eso la lucha por la nación y su soberanía se expresa ahora centralmente en la ruptura o no de las relaciones con Alemania. Eso se ve muy claro en los diferentes discursos que se dan en ambos países. En Argentina, estas son citas textuales de dos discursos en dos actos, prácticamente que separados por muy pocas semanas, en los cuales uno se plantea bajo la neutralidad, viva la patria, y en el siguiente, viva la neutralidad, viva la patria. Por tanto, la disputa es alrededor de quiénes son, entre comillas, los verdaderos argentinos y españoles, quiénes defienden esta idea. Efectivamente, el 17, en el año 17, Ricardo Rojas en Argentina lo pone blanco sobre negro, lo deja meridianamente claro. La invasión de Bélgica nos decidió a casi todos los que hemos tenido alguna injerencia en el mitin de septiembre, que es el mitin más importante de 1917, que coincidió con la declaración del Parlamento. Se refiere a la declaración, el intento de imponer la declaración de ruptura de relaciones con Alemania, cosa que finalmente no sucede. La Revolución Rusa, la Guerra Submarina, el mensaje de Wilson y la actitud del Brasil y Uruguay, que habían declarado la guerra, han sido otros tantos motivos para afianzar nuestra convicción y demostrarnos el carácter de universalidad y de libertad que presentimos en la guerra desde el día de su estallido. Es decir, en el momento de máxima movilización, lo mismo podríamos afirmar para el caso español, se vincula la invasión de Bélgica con se vuelve a vincular la invasión de Bélgica y la ruptura de la neutralidad, por tanto, y la ruptura de la soberanía, por tanto, con la voluntad de la declaración de la ruptura de relaciones con Alemania. Eso se convierte en una lucha contra el gobierno. Es decir, neutralismo será un símbolo de antipatriotismo. Y esto lo vemos tanto en las acusaciones de Irigoyen, veremos algo del presidente Irigoyen en Argentina, como en la Constitución, por ejemplo, en España, de la Liga Antigermanófila. Antigermanófica implica antipatriótica, por tanto antiespañola. Lo propio encontraríamos en el otro sector. Esta movilización que se expresa multitudinariamente, con decenas de miles de personas en las calles o en los diferentes actos, y que tiene que ver fundamentalmente con la defensa de la soberanía frente al hundimiento de barcos, tanto en Argentina como en España, aquí lo veis en el caso de España, de Argentina muy claramente a la izquierda, llega a, digamos, un momento cúlmine, podríamos decir, en el último año de la guerra. Y en este sentido, el momento wilsoniano al que se refería José Manuel hace un rato, emerge como un... Es decir, se tiene que entender en este marco concreto, es decir, en este marco en el cual emerge la figura de Wilson con mucha claridad, sobre todo a partir de enero del 18, famoso discurso de los 14 puntos, y sobre todo la interpretación, digamos, imaginativa que se hace o optimista que se hacen de estos discursos en los diferentes sectores. Y a partir de aquí emerge la disputa, ya cobra además otro sentido que existía de antes, evidentemente, pero que emerge con mucha más fuerza en el último año, a través de tres proyecciones supranacionales, como son el panamericanismo, el hispanoamericanismo o hispanismo y el latinismo. Y esto se continúa articulando nuevamente, estas tres proyecciones, se continúan articulando a partir de, nuevamente, de la defensa de la neutralidad, o la disputa sobre la neutralidad, la paz y la nación y su soberanía. Y eso se expresa también en diferentes actos y en las celebraciones de fiestas en ambos países, fiestas nacionales, como el 14 de julio o la instauración del 12 de octubre en 1917, primero en Argentina y luego en España un año después. Esto lo ven. La disputa, por tanto, se articula en torno a la defensa de una tradición hispana o hispanoamericanista. Fijaos en este artículo de la revista América Hispana. Es un poco posterior, pero el debate es el mismo, hispanos no latinos, o en las celebraciones en el 17 y en el 18 en Argentina, alrededor del 14 de julio, también multitudinarias, y que no pueden explicarse por fuera, evidentemente, de todo esto que estamos planteando en este momento. Lo propio pasa en España. Ya voy acabando. Cuando se celebra con la llegada del armisticio, la disputa ahora ya no es, obviamente, por la neutralidad o por la paz, por la neutralidad, porque no tiene ningún sentido naturalmente, sino que se plantea, sobre todo entre los sectores favorables a los aliados, que la victoria en un marco, insisto, de gran conflictividad social, se plantean duras críticas a los gobiernos, que renuncie el peludo, Irigoyen, en Argentina, fuera el sirviente del Kaiser. Esto es el 8 de noviembre del 18. En la revista España, las llamadas son similares. La contraposición entre una paz libertadora en el mundo, esta paz del momento wilsoniano, y una paz ominosa en España. Frente a esto, los sectores germanófilos continúan manteniendo planteamientos vinculados a la brutalidad del militarismo de los aliados. Es decir, que había sido una guerra en la cual la idea de la paz había estado ausente y que en realidad no. Lo que interesaba eran cuestiones, digamos, vinculadas al dominio del comercio internacional. Es una acusación típica, siguiendo un poco el esquema de Sombart, de Bernard Sombart, sobre el mercantilismo británico. Cuando se celebran estas manifestaciones del armisticio son masivas, se mezclan banderas de todos los países aliados. Esta es una foto interesante porque es el consulado de Estados Unidos en Palamós, es decir, un pequeño pueblo de costa, de la costa catalana. No son las tradicionales fotografías de Madrid o Barcelona. Lo propio podemos ver en Buenos Aires, movilizaciones enormes en las cuales se mezclan banderas argentinas gigantes, de 50, 100 metros en algún caso, con los himnos aliados y banderas también, por supuesto, de los países aliados. En los meses posteriores, la guerra irá ocupando el espacio público. Aquí un mapa de Valencia en los años 20, en los cuales ya vemos la venida de los aliados, pero es un caso, es un fenómeno que se da en ambos países, con cambios en el nomenclator, en plazas, etcétera, etcétera. Por tanto, hay unas huellas en el espacio público. ¿Cuáles son? No solo el cambio de calles, sino diferentes memoriales. Es una fotografía del memorial alemán en Buenos Aires, en el cual después se incluirán también lo de la Segunda Guerra Mundial, en este caso, también el memorial británico en Buenos Aires, en la librería Ateneo, ahora de Buenos Aires, el Teatro Gran Splendid, en el cual la paz continúa estando presente, fijaos en esta ilustración, en la cúpula, perdón, del Ateneo, de la librería Ateneo de Buenos Aires, también en otros monumentos del Hospital Francés. Es decir, la guerra tiene un peso específico importante en el espacio público. Otra, voy rápido ahora, también en el Hospital Francés de Buenos Aires. También pasa lo mismo, sobre todo en Barcelona, donde se intenta durante los años 20 recuperar una memoria de los combatientes, los voluntarios españoles, esto es durante la dictadura de Primo de Rivera, en Montjuic, que después será resignificado se disputará esta memoria solo de los voluntarios españoles o catalanes que acabarán, digamos, derivando en otro monumento a los voluntarios catalanes que aún puede verse en el Parc de la Ciutadella de Barcelona. Acabo. La guerra, siguiendo, digamos, el planteamiento que digamos, es asumido desde Horn y Robert Gerhardt, que efectivamente la idea según la cual la guerra no se acaba en el 18, sino que en realidad el ciclo es un ciclo más largo, que va por lo menos hasta mediados de los años 20. Efectivamente, si lo que se trata es de insertar la guerra en una perspectiva global que incluye los países neutrales, parece claro que deberíamos asumir también que la guerra no se acaba. En todo caso, las huellas de la guerra no desaparecen en noviembre de 1918. La guerra continúa presente en los discursos sobre la nación y en sus proyecciones políticas. Lo que sucede, yo creo que es el elemento fundamental, es que de la disputa entre el atirismo e hispanismo que domina buena parte de la guerra, especialmente en los últimos años, se pasa a una combinación de ambos en el marco de un nuevo nacionalismo marcado por la crítica a la democracia y el liberalismo tras la decepción wilsonista o wilsoniana. La decepción wilsonista o wilsoniana, es decir, la idea que ya la plantea Stefan Rinke para América Latina, creo que es un elemento fundamental porque es la que permite romper, al menos en un sector amplio de las derechas, pero no solo entre las derechas, el vínculo que se había trazado entre aliadofilia o francofilia en muchos casos y democratización, que era un vínculo con muchos puntos oscuros, como por ejemplo la presencia de Leopoldo Lugones entre los francófilos argentinos. Por tanto, yo creo que al menos es uno de los elementos que me parece importante destacar, es que la decepción, efectivamente la decepción wilsonista asume un peso importante en los primeros años 20. En este marco, la oposición entre aliadofilia o rupturismo y germanofilia o neutralidad desaparece en los años 20 y 30. Son ejemplos de ello que aliadófilos, francófilos, como Leopoldo Lugones o Carles, o Manuel Carles en Argentina, se encuentren posteriormente con Uriburu, José Félix Uriburu o Juan Perramos, en experiencias, digamos, de la nueva derecha, los nuevos nacionalistas, entre comillas, argentinos, marcados en la Nueva República o posteriormente en Acción Nacionalista Argentina. Lo propio puede decirse de aledófilos como Ramiro de Maeztu y Ramiro de Maeztu, y germanófilos como Vicente Gay o José María Salaverría, que estarán entre los intelectuales, digamos, de la, más importantes durante la dictadura de Primo de Rivera y posteriormente volverán a encontrarse, no casualmente, en Acción Española. Gracias.